Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con la hemocromatosis hereditaria. Tenemos aquí una guía para pacientes muy, muy completa que nos explica que bajo este nombre en realidad hay varias condiciones genéticas distintas.
Exacto. El objetivo, yo creo, es entender bien qué significa un diagnóstico así, saber de qué tipo estamos hablando exactamente y, bueno, cómo manejarlo para llevar una vida lo más normal posible. Lo interesante, fíjate, no es solo que se acumule hierro, ya está. Es más bien un fallo en la, digamos, comunicación hormonal que lo controla. Concretamente, falta una hormona que es clave, la hepcidina.
Vale, vale. Vamos a desgranar eso un poco. Si pensamos en el manejo del hierro como, no sé, como una logística compleja, ¿quiénes serían los actores principales?
Buena analogía, sí. A ver, tendríamos la hepcidina, que sería como la directora de orquesta. Se produce en el hígado y es la que dice hasta aquí, frena la absorción y la liberación de hierro. Luego está la ferroportina. Imagina que es la única puerta de salida del hierro desde las células hacia la sangre. Pues la hepcidina es la que cierra esa puerta.
Entiendo.
Y finalmente, hay unas proteínas que actúan como sensores. Son HFE, TFR2 y HJV. Son como los chivatos que le dicen al hígado cuánto hierro hay para que sepa cuánta hepcidina tiene que producir. Un fallo ahí, en esos sensores, es la causa principal en la mayoría de los tipos de hemocromatosis.
Claro. Y como es hereditaria, la genética es fundamental. ¿Cómo se hereda esto? ¿Hay patrones, no?
Sí, hay dos patrones principales. Por un lado, la herencia autosómica recesiva. Esto aplica a los tipos 1, 2 y 3. Aquí necesitas heredar dos copias del gen mutado, o sea, una de tu padre y otra de tu madre. Si solo tienes una copia, eres portador y normalmente no desarrollas la enfermedad.
Vale.
Y luego está la herencia autosómica dominante, que es la del tipo 4. Aquí la cosa cambia. Basta con heredar una sola copia mutada para manifestar la condición.
Entendido. Pues vamos a meternos ya con los tipos. Empecemos por el tipo 1, el que está ligado al gen HFE. Este es el más común, ¿verdad? Sobre todo en gente de ascendencia norteeuropea.
Correcto. El gen HFE produce uno de esos sensores que comentábamos. La mutación principal aquí es la C282Y. Tener dos copias de esta mutación, ser homocigoto C282Y, es lo que confiere el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y aquí la guía hace una aclaración súper importante que seguro que a mucha gente le tranquiliza. El genotipo heterocigoto compuesto, es decir, tener una copia C282Y y otra de otra mutación común, la H63D, pues hoy día no se considera diagnóstico de hemocromatosis. Antes había dudas, pero ahora se sabe que su impacto clínico es mínimo o incluso nulo. Es importante para evitar ansiedades innecesarias.
Muy importante esa aclaración, sí. Y otro concepto que aparece mucho con el tipo 1 es la penetrancia incompleta. ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Pues quiere decir que tener la predisposición genética, incluso la más fuerte como ser C282Y, no significa automáticamente que vayas a desarrollar la enfermedad grave. Es como tener, digamos, la llave genética, pero que la puerta se abra o no, y cuánto se abra depende de otros factores. No es un interruptor de encendido apagado.
Ya.
Por eso los síntomas, como el cansancio crónico o el dolor en las articulaciones, suelen aparecer tarde, a menudo entre los 40 y 60 años en hombres y en mujeres normalmente después de la menopausia.
¿Y cómo se detecta y cómo se trata este tipo 1?
Pues mira, la sospecha viene con análisis de sangre. Se busca una saturación de transferrina alta, por encima del 45%, que indica mucho hierro circulando, y también niveles altos de ferritina, que es el hierro almacenado. La confirmación final viene con un test genético. Y el tratamiento, pues es sorprendentemente simple y eficaz. Flebotomía.
Extracciones de sangre periódicas, ¿no?
Eso es, para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Si se diagnostica pronto y se empieza el tratamiento, la esperanza de vida es completamente normal.
Vale, eso para el tipo 1, que es el más habitual. Pero la guía también habla de otros tipos, ¿eh? Bastante menos frecuentes, ¿no? Como el tipo 2 o juvenil. Suena más serio.
Y lo es, sí. Es mucho más raro, afortunadamente, pero también mucho más severo. El inicio es temprano, antes de los 30 años. Las mutaciones aquí están en otros genes, HVJ, que produce la hemojuvelina, o incluso HEMP, que es el gen de la propia hepcidina. Esto provoca una deficiencia gravísima de hepcidina desde muy joven. Y el problema es que afecta pronto y de forma importante al corazón y al sistema endocrino, diabetes y hipogonadismo.
Uf.
El tratamiento aquí tiene que ser muy rápido e intensivo. Flebotomías muy frecuentes y a veces se necesitan también fármacos quelantes, que ayudan a eliminar el hierro. La rapidez es vital para evitar daños graves.
Entendido.
Luego está el tipo 3, ligado a TFR2. También raro, ¿no?
Sí, también es raro. La mutación afecta a TFR2, que es otro de esos sensores de hierro en el hígado. El resultado es parecido. Producción insuficiente de psidina, clínicamente se parece un poco al tipo 1, pero puede empezar algo antes, por debajo de los 40 años, y a veces progresa más rápido. Se trata igual, con flebotomía, y el pronóstico también es bueno si se maneja bien.
Y llegamos al último, el tipo 4, o enfermedad de la ferroportina. Este está ligado al gen SL40A1. Y decías que es muy particular, ¿no? Por la herencia dominante, porque afecta directamente a la puerta de salida y porque tiene como dos versiones opuestas.
Exactamente. Es fascinante desde el punto de vista biológico. El mismo gen SLC40A1, que codifica la ferroportina, puede dar lugar a dos cuadros casi contrarios según la mutación. El más común dentro del tipo 4 es el tipo 4A. Se llama de pérdida de función. Aquí la ferroportina funciona mal, como si la puerta estuviera atascada.
Ajá.
El hierro se queda atrapado dentro de algunas células, sobre todo en los macrófagos del sistema inmune. Lo curioso es que esto da niveles altos de ferritina, hierro almacenado, pero la saturación de transferrina hierro circulante es normal o incluso baja. A veces hay una anemia leve, suele ser una condición más bien benigna y, ojo al dato, aquí la flebotomía, la extracción de sangre, puede ser perjudicial.
Espera, ¿perjudicial? ¿Por qué? Si es el tratamiento estrella en los otros tipos.
Pues porque en el tipo 4A... el problema no es tanto un exceso global de hierro en los tejidos clave, sino su mala distribución. El hierro está secuestrado en los macrófagos. Sacar sangre podría empeorar la anemia, si la hay. Y no soluciona el problema de base, que es que el hierro no sale bien de esas células. Por eso, a veces, se prefiere llamarlo enfermedad de la ferroportina, para distinguirlo bien.
Qué importante esa distinción. Vale, y la otra cara de la moneda. El tipo 4B... de ganancia de función.
Ese es mucho más raro todavía. Aquí pasa lo contrario. La ferroportina mutada se vuelve rebelde, es resistente a la psidina. Aunque la psidina le diga cierra la puerta, la ferroportina sigue sacando hierro a la sangre sin parar. El resultado clínico se parece mucho al tipo 1. Ferritina alta, saturación alta y sí hay riesgo de daño en órganos como el hígado o el corazón.
Y este sí se trata con flebotomía, entonces.
Este sí. El manejo es similar al tipo 1. La clave para diferenciar el 4A del 4B es un análisis genético detallado que pueda predecir si la mutación causa pérdida o ganancia de función. No siempre es fácil, pero es crucial.
Entendido. Con todo este panorama de tipos, ¿cómo es el día a día para alguien con hemocromatosis? ¿Implica muchas restricciones? ¿Una dieta súper estricta, por ejemplo?
Pues aquí vienen las buenas noticias, sobre todo para los tipos más comunes, como el 1, que son la gran mayoría. Si se sigue el tratamiento pautado, principalmente las flebotomías, la eficacia es muy alta. Y no hace falta una dieta súper estricta baja en hierro. Eso es un alivio para mucha gente. Las recomendaciones generales son bastante sencillas y de sentido común.
A ver, cuéntanos.
Pues evitar suplementos que contengan hierro, obviamente. Limitar el consumo de alcohol, sobre todo si ya hay algún signo de daño hepático. Porque el alcohol y el exceso de hierro juntos son una mala combinación para el hígado. También se recomienda evitar comer marisco crudo por el riesgo de una bacteria llamada Vibrio vulnificus que puede ser peligrosa en personas con sobrecarga de hierro.
¡Ah, mira tú!
Y por último, no abusar de suplementos de vitamina C en dosis muy altas, porque la vitamina C puede aumentar un poco la absorción del hierro de la dieta. Pero vamos, tomar fruta rica en vitamina C no es un problema.
Vale, o sea que son recomendaciones bastante llevaderas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Para la mayoría, una vez estabilizados con el tratamiento, la vida es prácticamente normal.
Entonces, resumiendo un poco el mensaje principal de esta guía... parece que la hemocromatosis hereditaria, sobre todo el tipo 1, aunque suene preocupante al principio, es una condición muy manejable hoy en día.
Totalmente. La clave es el diagnóstico precoz. Saber qué tipo específico tienes y empezar el tratamiento adecuado, que para muchos es simplemente la flebotomía. Con eso se puede llevar una vida larga y saludable.
El conocimiento es poder, como se suele decir.
Exacto. Y saber que existen recursos de apoyo es importante. La guía menciona, por ejemplo, la Asociación Española de Hemocromatosis, AEA, que hace una gran labor informativa y de soporte.
Muy bien. Pues para cerrar, esta inmersión en los tipos de hemocromatosis y sus mecanismos me deja dándole una vuelta a algo. Si este concepto de penetrancia incompleta que vimos en el tipo 1 nos muestra cómo una predisposición genética muy común interactúa de forma tan variable y sutil con otros factores, ya sean otros genes, el ambiente, el estilo de vida...
Sí, ¿a dónde quieres llegar?
Pues te pregunto, ¿cuántas otras predisposiciones genéticas, quizá igual de comunes que la del HF, podrían estar ahí interactuando silenciosamente con nuestro día a día, con lo que comemos, con nuestro entorno?
Claro.
Influyendo en condiciones de salud que van mucho más allá de la sobrecarga de hierro, de maneras que, bueno, que quizá todavía ni siquiera sospechamos o no comprendemos del todo bien.
Es una reflexión interesante, desde luego. Nos recuerda que la genética es una parte de la ecuación, pero no toda la historia. Hay una interacción compleja ahí fuera que apenas empezamos a desentrañar. Da que pensar, sí señor. Ahí queda esa reflexión para nuestros oyentes.